Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes en este espacio de Fuera de Foco.
Bueno, creo que hoy vas a hablar del tema que tiene que ver con la composición, digamos, social y política de la Franja de Gaza, ¿no es cierto?
Hace algunas semanas se había hablado tanto en este espacio como en otros sobre la posibilidad de resolver todos los temas de diferencia del mundo palestino, asociándolo principalmente a la división de clanes, o sea, la posibilidad de que para resolver los problemas internos palestinos se usara la división clánica para lograr, digamos, un liderazgo un poco más, ¿qué podríamos decir?, un poco más centrado en la realidad social de las zonas palestinas, tanto en la Franja de Gaza como en los territorios de Cisjordania. Habíamos hablado de que habían académicos que planteaban esta posibilidad, entre ellos Mordejai Keidar, ¿verdad?, que es de la Universidad de Bar-Ilan, y que constantemente habla sobre elementos del mundo árabe. Haciendo un análisis también, digamos, extendido de este elemento planteado por Keidar y otros académicos, resulta bastante oportuno también analizar cuál es la situación actual del liderazgo que controla toda la parte, digamos, política, militar, toda la parte también de política exterior de los liderazgos palestinos. Y hay que resaltar de que, a diferencia de este modelo clánico, que es sumamente importante, que podría ayudar, digamos, a descentralizar un poco las herramientas del poder, el sistema que maneja, en este caso Hamas, así como otras organizaciones islamistas, es a través del Consejo de la Shura. El Consejo de la Shura, que es un, digamos, un órgano propiamente de consulta que está compuesto por altos líderes de la organización, en este caso Hamas, pero también podemos utilizarlo con la Yihad Islámica, y hay otros sistemas o incluso países que tienen su propia asamblea, digamos, de representantes, que son los del Consejo, que pueden de manera colectiva dar, digamos, este empoderamiento a los diferentes liderazgos. Está compuesto, en el caso de Hamas, por líderes de esta organización, incluyendo personas tanto en la Franja de Gaza como en la margen occidental, así como en la diáspora palestina, y algunos prisioneros en cárceles israelíes que han sido, digamos, denominados como líderes dentro de la organización para poder tomar este tipo de decisiones asociados con el tema de la Shura. Los miembros son elegidos por consejos locales de Hamas en las diferentes regiones, lo cual asegura de alguna forma una representación geográfica y sectorial bastante diversa, bastante particular. Por otra parte, el consejo actual de la Shura está dirigido por Mohammad Ismail Darwish, que es, digamos, el líder de este brazo en estos momentos, aunque ha perdido un poco de fuerza debido a la situación interna que viven los palestinos. Hay también un buró político que es, digamos, designado también por la Shura, y hay un brazo militar que son los de Sedin al-Qassam, ¿verdad?, que también son decididos de alguna manera por el Consejo de la Shura. El problema con esta división en la época actual es que, debido a las situaciones que vive militarmente y políticamente la Franja de Gaza y los territorios palestinos, no hay una forma, digamos, de darle un poco mayor de peso, y cada uno de los brazos casi que trabajan de manera independiente. En cuanto a las funciones principales del Consejo de la Shura, está la definición de políticas, en el cual el Consejo establece las políticas generales de Hamas, tanto en el ámbito político como militar, supervisando las actividades de la organización, incluyendo el ala política, el brazo armado, que son las brigadas Izzin Adin al-Qassam, ¿verdad?, y los servicios sociales. Todo lo que tiene que ver con la dawa es administrado directamente por el aparato de la Shura. En cuanto a la elección del liderazgo, también la Shura se encarga de elegir al jefe del buró político como líder máximo de Hamas, así como a los 15 miembros del buró que van a estar operando como el principal órgano ejecutivo. En este caso, el órgano funciona en el exilio y actualmente se encuentran asentados en el estado de Qatar. En cuanto al elemento de la planificación estratégica, también toman decisiones en este aspecto, asociándolo, digamos, con operaciones militares, las relaciones internacionales, incluso la recaudación de fondos, y la gobernanza de la Franja de Gaza o también incluso de las zonas de la margen occidental donde puedan tener algún tipo de influencia. En el caso de Gaza, por supuesto, tienen mayor facilidad porque desde el año 2007 los únicos que controlan Gaza es Hamás y todos los demás brazos lo que hacen es obedecer al mandato, digamos, que políticamente tiene Hamás. También coordina el Consejo de la Shura las ramas, incluyendo la asistencia social, la DAWA, las operaciones militares, así como la seguridad interna y los medios de comunicación, ¿verdad? Todo lo que vemos, por ejemplo, en Al-Aqsa TV sale directamente asociado a los criterios que el Consejo de la Shura pueda estar realizando en este sentido. El Consejo de la Shura también funciona como un cuerpo consultivo y deliberativo basado en el concepto coránico de consulta colectiva, ¿verdad? Es un concepto que viene desde épocas antiguas y con el cual bajo el Consejo se van a tomar decisiones que pueden ser trascendentales para la organización civil, ¿verdad? Bajo el Consejo existen también comités locales, tanto en la Franja de Gaza como en otros territorios, incluyendo también organizaciones palestinas o grupos de palestinos que viven en el exilio, principalmente en campos de refugiados, los cuales si el liderazgo principal está asociado directamente con Hamás, posiblemente también tengan un Consejo de la Shura que sea el que haga, digamos, todas estas funciones. El Buró Político, que es elegido también por la Shura, es el encargado de ejecutar las decisiones y de manejar las operaciones diariamente, ¿verdad? Y también en lo que se refiere a las comunidades palestinas que viven fuera de los territorios, tanto de la margen occidental de Gaza y fuera de Israel, ¿verdad? Que también incluso todo lo que puedan manejar lo manejan directamente asociado con la Shura. En cuanto a la operación en contexto de conflicto, la estructura de Hamás, incluyendo el Consejo, van a operar bajo un nivel de secretismo debido, digamos, a los problemas de espionaje que sufren por parte de Israel y la posibilidad de que informantes puedan enviar algún tipo de material que al final de cuentas llegue a afectar la operacionalidad de las acciones que haga directamente en este caso Hamás, ¿verdad? Lo del 7 de octubre se manejó solamente entre una cúpula y además un problema muy importante, pues recordemos que tiene que ver con un poco de negligencia, ¿verdad?, por parte de la inteligencia israelí que no tomó las precauciones debidas en su momento, ¿verdad?, que es uno de los elementos que se critican y se señalan de la situación del 7 de octubre. También, digamos, asociado con esta situación, es importante mencionar tanto las ventajas del Consejo de la Shura como también la situación de los clanes. Hablando de los clanes, antes de entrar, digamos, en esa parte importante asociada con los clanes, es que en este sistema de los clanes, lo que se hace es otorgar el poder a familias o a tribus locales, ¿verdad? Lo cual genera disputas o también, digamos, en alguna forma ejercen algún tipo de influencia social en la Franja de Gaza. Por medio de este modelo, que es un poco más descentralizado, se apoya principalmente en las lealtades familiares y en grupos o en zonas territoriales muy específicas, lo cual también puede, digamos, generar ciertas divisiones y esto, digamos, lo que busca la Shura, lo que buscan sistemas más estructurados con una cabeza central en otra parte es imponer incluso una ideología de carácter unificada, ¿verdad? En este caso, los clanes tienen sus propias redes de comportamiento, tienen incluso esquemas económicos con los cuales se pueden administrar, pero que no necesariamente todos están alineados bajo un mismo principio ideológico, o que tampoco tienen un enfoque nacionalista exactamente igual que los grupos islamistas. Recordemos que los grupos islamistas como Hamas lo que tienen es un principio de nacionalismo islámico, ¿verdad? Asociándolo a la necesidad de crear un Estado islámico, como ocurre con otros países que se manejan directamente asociado a la Sharia, y en algunos casos los clanes familiares se van a mover bajo, digamos, un esquema de Islam tradicional desde un punto de vista social, pero desde una perspectiva laica, lo cual, digamos, no llega a tener todas consigo como ventajas. En ese sentido, van a haber choques ideológicos entre la ideología islamista y los modelos tribales, ya que Hamás promueve una identidad asociada al Islam, buscando superar divisiones de grupos familiares para construir un modelo de resistencia contra lo que ellos denominan la ocupación y poder establecer un Estado Islámico bajo, digamos, el control de la Sharia. El modelo de la Shura en este caso refuerza la visión islamista, priorizando la lealtad al movimiento y a la ideología, así como a sus principios religiosos, sobre la lealtad familiar o la lealtad de clanes. Mientras que este otro, en este caso la administración clánica, podría generar, en primer lugar, una fragmentación del poder, reforzando identidades locales que pueden competir contra la narrativa de los islamistas y debilitar de alguna forma esta cohesión ideológica que Hamás y otras organizaciones han venido planteando desde los años 80. En cuanto también al elemento del control político y militar, Hamás, a través del Consejo, mantiene un control estricto sobre las brigadas de Zin ad-Din al-Qassam, que es su ala militar, y las instituciones de gobernanza en la Franja de Gaza desde el año 2007, que es cuando toman el poder ya de manera definitiva. Si se utiliza una administración clánica, esto puede desafiar el monopolio de la fuerza, el monopolio del control, porque los clanes pueden formar sus propias milicias o pueden decidir incluso negociar con actores externos, lo que ha llevado incluso enfrentamientos internamente y asesinato de miembros de diferentes clanes familiares por, digamos, negociaciones que hacen algunas familias no vinculadas con Hamás, con países como Israel, Egipto, e incluso en ocasiones hay choques por conexiones o comunicaciones con la Autoridad Nacional Palestina. De este modo, sienten ellos que es socavada la autoridad central del grupo islamista y buscan mantener ese control a toda costa. Algunos clanes, por cierto, han colaborado con la Autoridad Palestina en su momento. También incluso en la época actual, a algunos clanes se les ha acusado de colaborar con Israel y viceversa, a Israel. Al gobierno de Netanyahu se le ha acusado de tener ciertos vínculos con clanes en la Franja de Gaza para debilitar el monopolio, digamos, de control que tiene en este caso Hamás, ¿verdad? Incluso se habla de que algunos de estos grupos están vinculados con crimen organizado y que Israel les ha facilitado algún tipo de armamento para poder enfrentarse contra Hamás, ¿verdad? Y por su parte, Hamás ha buscado la venganza y pues ha tomado prisioneros algunos miembros de estos clanes familiares y ha tomado, digamos, justicia asesinándolos por alta traición, ¿verdad? Esto ha llevado a muchos enfrentamientos que quizás no son del común de consumo en la prensa internacional, pero que hasta el día de hoy sigue siendo uno de esos factores que generan roces. Y no solo por el tema de Israel, incluso, digamos, estructuralmente a lo interno del mundo de Hamás y del mundo de Gaza, el hecho de que haya este vínculo con países o con grupos ajenos al nacionalismo, ya sea panárabe o al nacionalismo panislámico, ha llevado a que hayan enfrentamientos en diferentes momentos. En cuanto a las prácticas de gobernanza, bueno, ya esto fue mencionado en algún momento, ¿verdad? Asociándolo con el elemento de la centralización y la descentralización, evidentemente la fuerza clánica va a ser inherentemente descentralizada. Cada clan va a gestionar su propia área o red de influencia. De hecho, que el modelo clánico que planteó incluso En este caso, Mordejai Kaidar, lo que hablaba era de una especie de federación de clanes, ¿verdad? Al manejarlo descentralizado, sí hay un problema principal, que es que en el modelo de Estado que quiere, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina, que es un modelo de Estado unificado al estilo de cualquier otro país occidental o de cualquier otro país, digamos, con el modelo estatocéntrico regular, el problema principal va a ser directamente con esta descentralización, que va a generar también la creación de diferentes brazos armados, que es uno de los elementos que la Autoridad Nacional Palestina no quiere, digamos, de un modelo federal. Porque si se maneja de esa forma, el nuevo Estado palestino no podría tener el monopolio de la fuerza. Y es uno de esos elementos que, de alguna forma, chocan con el planteamiento de dos estados, y que choca incluso, digamos, con el planteamiento del establecimiento de un Estado palestino independiente, ¿verdad? El tener el monopolio de la fuerza es fundamental. Entonces, esta descentralización podría ser contraproducente eventualmente. Puede ser en estos momentos un factor de ruptura para debilitar a Hamas, pero al mismo tiempo, en un futuro, un esquema descentralizado podría no ser lo suficientemente efectivo, ¿verdad? Salvo que en este modelo federal se manejen sobre ciertos estándares en los cuales, pues, sí haya, digamos, algún cuerpo centralizado del gobierno federal que tome, digamos, este control, o que tome un poco más de empoderamiento, ¿verdad? Tendríamos ahí una especie de modelo de estados muy similares al que maneja Estados Unidos, obviamente guardando las distancias, donde cada sector, cada estado tiene su propio régimen formativo, pero hay un gobierno central sobre el cual, digamos, se administran algunos elementos que son sustanciales en el fortalecimiento o en el mantenimiento de la estructura del Estado, ¿verdad? En cuanto a la legitimidad, Hamas ha derivado su legitimidad de la victoria electoral del año 2006 y su narrativa de resistencia islámica. Los clanes obtienen su autoridad del arraigo social y de la capacidad para mediar en disputas locales. Una administración de características clánicas puede ganar apoyo popular en la Franja de Gaza debido a la frustración con el modelo centralizado de Hamas. Sin embargo, va a carecer de una cohesión ideológica que, digamos, podría llevar a que hayan enfrentamientos entre grupos clánicos. Tendría que haber una organización de tal nivel que no lleve a que más bien la solución termine siendo peor que la situación en la que se está actualmente, ¿verdad? Esa es una ventaja que el modelo de la Shura, en el caso de Hamas, o el modelo de la Autoridad Nacional Palestina, que es un modelo más asociado al estatocentrismo, pueden, digamos, mantener por una cuestión de la centralidad de todos los poderes dentro de un mismo esquema, ¿verdad? O sea, es crear un sistema político en el modelo tradicional, digamos, occidental, pero adaptado, por supuesto, a la realidad social y política de los territorios palestinos. Esto, por supuesto, puede, digamos, tener ciertos aspectos que pueden ser muy cambiantes. Entonces, siempre es importante generar este equilibrio entre lo que es un modelo propiamente asociado a las poblaciones y un modelo que tiene que tener continuidad y que le pueda permitir mantener la cohesión necesaria al Estado para que permanezca en el tiempo, ¿verdad? Un modelo confederal sin un gobierno centralizado va a, en estos momentos, por lo menos a lo que se muestra, va a hacer que no sea muy estable y eventualmente llevar a una fractura cuando vayan enfrentamientos entre grupos que van a querer más poder a lo largo del tiempo. En cuanto a conflictos potenciales de este modelo, en primer lugar, el tema, digamos, sobre la fragmentación. En este sentido, jamás puede ver, digamos, en este modelo de administración clánica, una amenaza sobre su control en los diferentes territorios donde tienen influencia, ya que esto diluye su autoridad y abre la puerta a la influencia de grupos externos y a rivales, digamos, políticos que puedan existir en este sentido. La Shura, al ser un cuerpo de representantes de todas las facciones de Hamas, se diseña para evitar la fragmentación interna, porque recordemos que la toda la autoridad proviene del Consejo, ¿verdad? Nadie puede ponerse por encima del Consejo porque el Consejo, al final de cuentas, es el que va a dar, digamos, los equilibrios. Y en el momento en el que alguien se salga del modelo del Consejo, puede ser, digamos, sacado de circulación, ¿verdad? Ya sea que sea expulsado del movimiento o que en última instancia sea considerado una especie de rebelde y termine siendo asesinado, porque realmente eso es lo que llega a acontecer en muchos de estos aspectos. Y en cuanto a la seguridad, los clanes no siempre van a estar alineados con Hamás. Algunos han tenido enfrentamientos con el grupo, como por ejemplo en su momento el clan Dogmush en el año 2008, cuando Hamás reprimió a miembros de este clan por desafiar su autoridad al tener una administración clánica. Esto podría empoderar a otros grupos, generando inestabilidad o incluso violencia interna, ¿verdad? Por este sentido, explicado, la propuesta de una administración por clanes puede chocar no solamente con el modelo de la Shura, sino también con cualquier modelo centralizado de poder, porque choca, digamos, con los sistemas que establece tanto Hamás como grupo de resistencia basados en un solo esquema, que si bien no es un esquema occidental, es un esquema centralizado, muy similar a los modelos, digamos, occidentalizados de sistema político, con una fuerza central y todos los demás se mueven conforme a esa fuerza, mientras que el sistema descentralizado se mueve un poco más al modelo de sociedades nómadas, sociedades que no tienen, digamos, un asentamiento fijo, sino que van variando y que toda la obediencia se va a dar en el entorno de la realidad política que establezca el mismo grupo socialmente hablando, ¿verdad? Y por eso, en ese sentido, el modelo podría generar estos elementos de centralidad que podría también pues traer en un futuro no muy lejano problemas y enfrentamientos a muy largo plazo, ¿verdad? Bueno, o tal vez no a un caso tan a largo, digamos, explicado así, pero que puede ser, digamos, bastante controversial y bastante peligroso. Una duda interesante es si ambos modelos pueden coexistir, que también, digamos, tendríamos que buscar un equilibrio para que puedan coexistir. Yo soy de la teoría de que se puede encontrar un punto medio en el que ambos puedan, digamos, fusionarse y crear un modelo alternativo. No tiene que ser ni uno ni el otro, puede ser un modelo mixto, que es lo que me parece sería mucho más efectivo. Pero digamos, en un modelo de coexistencia entre el elemento clánico y el elemento territorial centralizado en una sola fuerza, ya han habido, digamos, intentos que han sido fallidos. En los años 2005 al 2007 jamás intentó obligar a los clanes a que fueran, digamos, parte de su modelo, ofreciéndoles cargos en el gobierno, pero muchos rechazaron someterse a su autoridad porque no creían en el modelo nacionalista religioso. Hoy Hamás domina la seguridad, mientras los grupos clánicos controlan el comercio informal y la mediación local, pero sin integración real. En este sentido, por eso también se asocian algunos grupos clánicos con crimen organizado, porque son los que ayudan mucho a traer mercadería por medio de trasiego. En ocasiones lo que hace Hamás es que vuelve a ver hacia otro lado, así como en su momento el gobierno egipcio volvió a ver hacia otro lado mientras se hacía el trasiego por medio de los túneles, porque al final para ellos, digamos, mientras haya comercio, no les interesa quién sea al final de cuentas el que lo esté promoviendo, ¿verdad? Lo que sí buscan de alguna forma es que no haya una inestabilidad demasiado profunda que pueda llevar a una ruptura. Por otra parte, en cuanto a los obstáculos para una solución híbrida, bueno, el principal problema es que jamás no va a ceder el poder, y de hecho nadie va a ceder el poder. Lo mismo podríamos decir de la Autoridad Nacional Palestina, que no va a ceder el poder para meterse en un modelo mixto de gobernación, porque para ellos y para cualquier sistema político el control lo es todo, y el ejercicio del poder no se comparte, ¿verdad? Este ejercicio del poder cuesta mucho poder llevarlo hacia otro tipo de nivel, y por lo tanto es muy complicado que se pueda llegar a un modelo compartido o a un modelo dividido o a un sistema mixto. Por otra parte, muchos de los grupos clánicos no confían en Hamás, lo acusan de ser corrupto, de ejercer el autoritarismo y obviamente de asesinar a palestinos, ¿verdad?, por sus propios intereses que consideran mezquinos. Además que en muchos casos Hamás ha confiscado propiedades de grupos clánicos, ¿verdad? Y esto ha enfurecido a algunos de estos grupos que debido a la debilidad, digamos, militar que ellos tienen, la diferencia militar, no se han enfrentado directamente con Hamás, pero utilizan otros modelos de resistencia contra Hamás para poder, digamos, generar algún tipo de elemento, digamos, ahí beneficioso para ellos mismos. Y también ha habido una interferencia externa donde países como Egipto y Qatar han preferido tratar con modelos centralizados, ¿verdad? Como Hamás, antes que hacerlo con clanes dispersos y con modelos que sean, digamos, desestructurados, porque para ellos esto podría ser también un poco contraproducente. Finalmente, ya aterrizando con respecto a esto, hablando muy 100% hoy en cuanto al tema interno palestino, la división entre los clanes y el modelo de la Shura es un dilema mucho más profundo, mucho más fuerte, ¿verdad? Que nos lleva a querer entender qué tipo de sistema político podría ser funcional para eventualmente llevar a los palestinos a una unificación y que pueda retomarse modelos de negociación con Israel y poder llevar también a los palestinos a la posibilidad de impulsar la creación de un Estado, ¿verdad? Y que no queden sujetos a todos los elementos de intervención extranjera. En este punto habría que plantearse, por supuesto, si los palestinos deberían organizarse bajo un liderazgo unificado, aunque sea autoritario. El asunto aquí sería preguntarse qué tipo de liderazgo, porque también tiene que ser un liderazgo que no solo se controle o que no solo domine internamente, sino que también tenga influencia externa o que no tenga tantos anticuerpos a nivel externo. O por el contrario, sí es mucho más importante mantener un poder fragmentado, pero que sea flexible, el modelo, digamos, federal o confederal, al estilo, por ejemplo, kurdo del Rojava. Y en esto, pues, obviamente hay toda una discusión. Obviamente las shuras islamistas ofrecen cohesión estratégica, así como, digamos, el modelo de la Autoridad Nacional Palestina, estatocéntrica completamente al modelo occidental, pueden ofrecer cohesiones estratégicas, pero excluyen a grupos rivales y perpetúan el conflicto e incluso los lleva a mantener un nivel de enfrentamiento con respecto a, digamos, a su vecino Israel, que es con quien al final también tienen que negociar. En algún momento este es el actor con el cual tienen que negociar. No pueden sortear toda la vida no negociar con Israel o no discutir con Israel, aunque sean elementos mínimos para ir cambiando un poco la realidad en el terreno. El elemento clánico puede brindar soluciones a nivel local, pero va a tener una carencia a nivel nacional porque tampoco todos los clanes van a estar dispuestos a afirmar o a confirmar las relaciones exteriores o la búsqueda de una solución con Israel. No es que todos los grupos clánicos quieren resolver con Israel de alguna manera. Hay grupos clánicos que tienen una cercanía ideológica muy similar a Hamás o la Yihad Islámica Palestina y por lo tanto, para poder llegar a algún tipo de negociación que sea intermedia, definitivamente están forzados a tener un modelo de gobierno unitario, o sea, o gobierno unido, para poder llegar a un elemento de equilibrio. Sin embargo, hay que dejar en claro que mientras Hamás siga dominando la Franja de Gaza como lo hace hasta este momento, cualquier solución que se pueda plantear, incluyendo a los clanes, va a requerir siempre mediaciones externas para poder llegar, digamos, a soluciones a corto plazo, a mediano y ni se diga a largo plazo, o que se ocasione una ruptura interna, que se dé un golpe de Estado, una guerra civil, por decirlo así, entre los diferentes grupos de poder y que se centralice o se cree, digamos, una masa política completamente nueva al margen incluso del modelo de la Autoridad Nacional Palestina y del modelo de Hamás, que haya una mezcla ahí entre elementos de liderazgos clánicos y elementos también de liderazgos políticos no necesariamente ideologizados desde el punto de vista religioso o político, sino de un punto de vista un poco más intermedio. Pero obviamente todos estos son elementos que en estos momentos no existen y que no se pueden plantear de esa manera. Y de esta forma terminamos la columna del día de hoy, agradeciéndole a Jorge y a todos los que hacen posible Radio Sefarad por brindarme el espacio, y los espero, bueno, espero poder compartir con ustedes nuevamente dentro de un par de semanas. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, deseándoles a todos que se encuentren muy bien y les envío un fuerte abrazo. Chao.
Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y hasta dentro de 2 semanas.